Hola, bienvenidos a La Hoguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos barra interesantes de la historia del gaming. El día de hoy seguimos con el libro 2 del Summer Game Fest y el día de hoy hablamos justamente sobre lo que pasó con el Netflix Geek Week, donde pudimos ahí ver ahí algunas series y anuncios de algunos videojuegos. La verdad es que el fuerte de Netflix no son los videojuegos como tal, pero también hablamos del Tribeca Game Spotlight, que fue un evento que le dio mucho espacio a los desarrolladores para hablar sobre sus videojuegos. Rescatamos por ahí unos cuantos. Y el Wholesome Direct también, donde pudimos encontrar y probar algunos juegos Eins, que la verdad es que de aquí salieron bastantitos. Fue un evento bastante bueno, diría yo. Y terminamos también hablando del Capcom Showcase, donde lo más importante aquí, pues como siempre, fue Resident Evil, con Resident Evil 4 y aditamentos y DLCs de Resident Evil Village. Recuerden activar las notificaciones en Spotify y Apple Podcasts y no se pierdan los episodios extra que no tienen fecha. Los dejamos con el episodio número 20 de la tercera temporada.
Pues yo creo que es momento de continuar con nuestra charla, ¿no? Con nuestra guáguara y nuestra gran cobertura acerca del Summer Game Fest, claro que sí. El día de hoy tenemos la parte 2 de esta edición especial en la que estamos hablando de los eventos que se han presentado en los últimos días. Y más que nada, pues para rascarle, ¿no? Porque pues de pronto hay una infinidad de anuncios, como ya comentamos brevemente en el episodio anterior. Que pues de pronto pasa que uno se abruma porque presentan una infinidad de cosas y a la mera hora no nos interesan ni la mitad. Entonces, pues miren, yo aquí la verdad les hago la sugerencia, la recomendación de que tengan por ahí un blog de notas abierto o si son a la antigua, pues una libretita y un lapicero. Para que se apunten, ¿no? Los juegos que aquí vamos a mencionar, porque pues obviamente nosotros no hablamos de todo lo que se presentó, sino que únicamente hacemos mención de lo más destacado o lo que particularmente a nosotros nos llamó la atención. Así que puede que sus gustos sean similares a los nuestros, así que en una de esas de aquí terminan sacando su nuevo juego favorito, ¿no? Pongan atención y pues nada, SMN, en esta ocasión pues vamos a empezar con el showcase de Netflix, que es una forma un poco rara, si me lo preguntas, de iniciar este episodio, porque en primer lugar hay que aclarar una cosa: el evento de Netflix que formó parte al final de cuentas del Summer Game Fest fue en realidad el día 5 de la Netflix Geek Week, que fue una semana en la que Netflix estuvo presentando cosas, pero que al final de cuentas tenían que ver más con sus propias series, ¿no? Que no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Era una de esas que Netflix hace series y películas.
Aujas, ojo.
Exacto. Entonces, en este caso, pues el día 5 lo destinaron a su sección, a su nuevo departamento de videojuegos. No dejaron por ahí, por supuesto, la oportunidad de presentar un par de cosas que tienen que ver con series. A lo mejor dentro del mundo de los videojuegos, pero siguen siendo series propiamente hablando. Pero bueno, ¿a ti qué impresiones te dejó el Netflix Geek Week Day 5, SMN? ¿Qué rescataste de este show, de este showcase?
Netflix como desarrolladora presentó nada más unos tantos juegos, pero créeme, todos esos juegos fácilmente pueden entrar en la categoría de desechables, porque por ejemplo, ¿no? Tenemos de Queen's Gambit, de ajedrez. Uh-huh. Es un juego de ajedrez con inteligencia artificial. Puede que tenga elementos narrativos sobre la serie, pero no creo que aporte nada. Y no creo que sea muy diferente a cualquier juego de ajedrez que tú te puedas encontrar por ahí. También por ahí nos encontramos un Match 3, un Date Simulator, uh-huh, por ahí también. y todos honestamente se veían muy mal. La mayoría de juegos que presentaron y que medianamente podían entrar en nuestra lista son juegos de third parties que tienen exclusiva su aparición en la plataforma de Netflix a través del teléfono celular. Pero ya está. No sé si Poimpy. Ya ves que hicieron la broma de con el Poimpy, ¿no? El juego este del pajarito que salta. Ese me gustó, fíjate, el Poimpy, ¿no? Pero el evento, malardo. No me gustó. Siento que fue de lo peor del Summer Game Fest. Puede que nos haya dejado por ahí algunas cosillas, ¿no? Anuncios que tienen que ver más con series que otra cosa. Pero en general, la verdad es que. Nah. Incluso por ahí le veía la cara al Jeff Keighley y él estaba así como que.
Sí, ese güey se estaba muriendo de cringe por dentro, ¿eh?
Sí, se le notaba incómodo al Jeff.
Y por otro lado, la morra que le estaba ayudando como copresentadora, no sé, ¿verdad? No la conozco, pero se notaba muy poser. Como que de pronto era de que, sí, son los mismos desarrolladores de tal juego. Y así como que fingía sorpresa de que, ¿en serio? Con más razón no voy a jugar. Ni lo conoces, cállate.
No. Y para cerrar, ¿cuál fue el mayor highlight de este showcase? El Geek at Week de Netflix. El port de Spirit Fighter a teléfonos. Están buscando un pretexto para entrar en la escena de los videojuegos. Pero desde la presentación del evento, ¿no? Con graffiti, así muy de chavos. Incluso el intro es muy gamer ahí, con sus arcades y sus botones y sus cosas.
La verdad es que resulta un evento demasiado anticlimático. En un momento en el que, por supuesto, que todos teníamos las miras puestas en Netflix, porque quizá habíamos algunos quienes le estábamos dando el voto de confianza y el beneficio de la duda para que nos callara las bocas y nos demostrara a qué realmente se referían y por qué tanto argüende con este tema de la sección gamer de Netflix, ¿no? Como que fue algo que durante meses se ha estado cocinando, pero yo creo que no hubo sorpresa en el sentido de que en el pasado ya se había visto las intenciones de Netflix o sus acercamientos a la industria del gaming con estos juegos muy básicos de sus principales franquicias, juegos con premisas o de géneros sobreexplotados y sobre todo muy enfocados para lo que son los dispositivos móviles, ¿no? Yo creo que aquí también eso se dejó muy claro. O sea, Netflix no está puntualmente desarrollando o promoviendo la publicación de algún juego para consola. Son sencillamente juegos para aplicaciones móviles. Yo siempre he sentido que particularmente los juegos de celular pues son más que nada juegos de fondo, juegos para tener en segundo plano cuando estás escuchando música en un viaje por carretera, cuando estás haciendo fila en el banco. En realidad no siento que sean juegos que merezcan toda la atención del usuario, ¿no? Y obviamente están hechos para un público mucho más casual, que buscan una experiencia en donde quieren la gratificación inmediata, ¿no? Simple y sencillamente es para tener como actividad secundaria cuando están aburridos o algo parecido. Entonces, todos los juegos que al final de cuentas está promoviendo Netflix para su plataforma, pues son juegos que, si tú quieres, por fuera son muy bonitos, pero en esencia apuntan exactamente lo mismo y no tiene ningún nivel de complejidad a nivel narrativo o físico, mecánico. Así que en ese sentido, pues uno sí descarta completamente este showcase, porque realmente no tuvimos nada que valga la pena rescatar. Aunque es un poco curioso, porque así como te digo una cosa, te digo otra. Me resulta chistoso que una de las primeras cosas que tú descartes sea el juego de Queen's Gambit Chess. Porque ese era precisamente uno de las pocas que yo rescataba, en el sentido de que estoy completamente de acuerdo, es un juego de ajedrez, no creo que tengan absolutamente nada que aportar, pero me gustó la parte en donde se plantea que es un juego que está abierto a los nuevos usuarios, a los que no saben jugar ajedrez propiamente hablando, que es un juego que de manera intuitiva te puede enseñar a jugar. A la par de irte contando una historia en donde tú te metes en los zapatos de Beth Harmon. Entonces yo creo que ahí el tema del aspecto narrativo puede tener su parte vistosa, aparte de que es un juego que, teniendo en cuenta el background de la serie, muy seguramente va a insistir en el tema de las jugadas o de las partidas con finales épicos, porque me parece ahí que hay una especie de asistencia, ¿no? O sea, mientras tú estás jugando, siempre hay como estas sugerencias de qué jugadas hacer, de qué piezas mover. Entonces, como que hay, me parece que hay un modo ahí que incita mucho, obviamente, en primer lugar, al aprendizaje y en segundo lugar, a meterte un poco en este rollo de las partidas extraídas un poco de la propia serie, ¿no? Esa es la parte que de pronto a mí como que me gustó. Digo, si a ti te gusta el ajedrez, pues mira, métete a chess.com y ya está. O sea, si ya sabes jugar ajedrez, métete ahí. O sea, si buscas una experiencia multijugador, definitivamente The Queen's Gambit Chess no es un juego para ti. Pero insisto, me gusta el acercamiento desde el punto de vista en el que los nuevos usuarios, los nuevos jugadores de ajedrez se empiecen un poco a interesar en este mundillo, porque al final de cuentas hay que aceptarlo. O sea, ¿cuántos jugadores no trajo The Queen's Gambit? O sea, la propia serie de Netflix hizo que el ajedrez se pusiera de moda otra vez. Todo el mundo lo quiere aprender a jugar. Entonces, a lo mejor este juego llega un poquito tarde, porque la serie ya tiene rato en la plataforma, pero no quita que haya muchos todavía por ahí interesados en aprender a jugar y que este pueda ser su juego. Y que al final de cuentas pues tendrá mucho que ver con la serie, ¿no? En lo que son los propios escenarios, los personajes que puedes escoger o contra los que puedes combatir, las partidas que puedes replicar concretamente. Y este tema que pues tiene que ver más que nada con estética y con ambiente, que replica el concepto de la serie de las piezas de ajedrez y el tablero en el techo. Me parece que ese es el tipo de cosas que de pronto uno como fan puede quizá agradecer y apreciar. Pero de ahí en fuera, definitivamente creo que, como tú bien dijiste, no tiene mucho que aportar en lo que es el mundo del ajedrez. Por otro lado, yo rescataría mucho el Desta, ¿no? El Desta.
Oh, ¿estás albureando qué?
No, ese men, ¿qué pasó? No nos llevamos así todavía. Desta es un juego de estrategia que, de hecho, ahí se atrevieron a definirlo como una mezcla muy rara entre Hades, Inception, Into the Breach, con mecánicas que recuerdan a los juegos de quemados. La verdad es que es un juego con demasiadas cosas a tal grado de que resulta un poco abrumador y no termina de entenderse muy bien la mecánica principal o el objetivo central. Pero lo que me tiene completamente intrigado con este juego es el simple y sencillo hecho de que son los mismos desarrolladores de Monument Valley, que justamente cuando nos vamos a los juegos para móvil, para dispositivos móviles, me parece que Monument Valley es de lo mejorcito que existe hoy en día. Entonces, pues yo creo que vale la pena echarle un ojo al Desta de Memories Between, que pues probablemente, al menos lo que se refiere al aspecto visual del juego y este tipo de escenarios en espacios reducidos, con estas islas flotantes, me parece que ya desde su propia atmósfera puede resultar un poco envolvente. O sea, te puede terminar atrapando. Entonces yo creo que vale la pena pues rescatarlo. Y ya está. O sea, es realmente todo lo que rescataría del showcase de Netflix, el Netflix Geek Week día 5. Al menos en términos de videojuegos. Porque ya en lo que refiere a las series, bueno, hubo un teaser de Sonic Prime. O sea, nos están dando novedades de la serie de Sonic a cuentagotas. O sea, fue un pequeño teaser como de 4 segundos en donde, wow, se confirmó la presencia de Big el gato y ya, ¿no? Es como, ah, mira. Y por otro lado, no voy a negar que también me llamó la atención el tráiler de la serie de Dragon Age Absolution, que está inspirada en el universo de los juegos de BioWare. Y que aparte obviamente tendrá su propia historia y personajes originales. No creo que estemos hablando de un Arcane, ¿verdad? Definitivamente. Pero el aspecto visual me llamó la atención. El tema de lo medieval también dentro del juego puede que tenga su parte interesante. Y pues ya está. Eso es todo lo que yo en resumidas cuentas rescato del showcase de Netflix.
Yo nada más me quedo con el Point P. Me quedo con el Point P. Se ve muy divertido. Es una especie de double jump, pero con una mecánica de rebote, con un martillo y una especie de bicharraco verde ahí. con el que tienes que recoger frutitas, tienes que agarrar monedas. Digamos que también tienes el tiempo en contra. Entonces, me parece un juego muy divertido, muy, muy viciable. Me parece una tristeza que nada más esté en la versión móvil de Netflix. Fácilmente la pudo haber petado en iOS y en Android. Quizás llegue después a una exclusiva temporal porque este lo publicó Devolver. Pero bueno, en esencia eso fue la conferencia de Netflix, si podemos llamarla así.
Que por cierto, ese tema que tocaste también, uno de los grandes aspectos negativos es que pues, todos los juegos que anunciaron van directamente a su plataforma. Ninguno tiene opción de descarga directa en las tiendas de los distintos dispositivos móviles. Y de hecho, yo también quedé muy picado con el Poinpy y pues me metí a la aplicación de Netflix y no supe dónde encontrar los juegos o no sé cuál es el apartado, no sé si es una aplicación aparte.
De ahí nos pasamos al Tribeca Games Spotlight. Aquí yo rescaté unos poquitos juegos, pero lo que yo rescato de este Tribeca Games es el ritmo que tuvo el evento. Lo estábamos hablando la vez pasada. Me encanta que los eventos sean cortos, con poquitos juegos, pero que puedan ahondar también en estos juegos, ¿no? Que puedan explicarme su mecánica, que puedan explicarme de qué va el juego que me estás mostrando y ver un poquito de gameplay. Entonces, eso fue lo que hicieron en el Tribeca Game Spotlight, donde les dieron un espacio a los desarrolladores para hablar sobre los juegos que se presentaron en el evento. Por ahí pudimos ver avances de Oxenfree 2, lo que me puso muy emocionado. También vimos cositas de A Plague Tale Requiem. Yo rescato mucho lo del Bemba, que es este juego. Es un juego de puzzles, de comida, con una narrativa muy personal por parte del desarrollador. Me parece muy interesante la aproximación que tiene. El tema de unir un recetario con la mecánica de los puzzles me parece divertido. Y el aspecto visual está bastante bien logrado.
Y los sonidos, mano.
Los sonidos, sí, había.
Mostraron ahí a la chica encargada del Foley del juego y se ve cómo está grabando cada sonido para que realmente la experiencia sea muy realista.
Sí, incluso ahí había una toma donde se veía cómo se engrasaba el micrófono ahí cerca del sartén, ni modo. Los sonidos del juego, muy bien, ¿eh? Me recuerda al esfuerzo de la gente de Unpacking con este. Sí. Bemba. Y lo de Immortality también es algo que me gustaría rescatar, que es este juego de una actriz que sacó, es como un juego de misterio sobre una actriz que en su momento, sus mejores años, trabajó en 3 películas y por alguna razón esas 3 películas nunca dieron la luz y no se sabe mucho, ¿no? De esta actriz. Entonces, a través de esos clips de sus películas que se pudieron rescatar y como que me recuerda un poquito a esa experiencia interactiva que sacó PlayStation, ¿cómo se llamaba? Erika se llamaba. Me recuerda algo así, Immortality.
Este es de los trailers que siento que yo más destacaron porque al final de cuentas lo que estás viendo, pues, o sea, sí te mostraron gameplay, pero a ver, no. ¿Cómo decirlo? Bueno, o sea, obviamente se apoya mucho de referencias visuales realistas. En el sentido de que todo lo que forma parte del juego es metraje real.
Sí, es como una película interactiva de Netflix.
Exacto. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que esa es la parte que de pronto siento que destaca mucho del juego. Porque pues no es muy común ver juegos que opten por este estilo, ¿no? Digo, al final de cuentas, lo que tiene más peso es el analizar las propias escenas, el propio metraje perdido, es lo que en lo que uno se tiene que enfocar para dar con las pistas de la desaparición de esta actriz. Claramente es un juego que en el que las decisiones tienen un mayor peso y sí, parece que es más que nada una experiencia como de juego interactivo que otra cosa. Y hablando de historias interactivas, el que yo también rescaté de aquí. Y de hecho creo que este ya había estado en el showcase de Xbox. Uh-huh. Pero pues en esa ocasión no lo comenté. Así que voy a aprovechar para mencionarlo aquí. Okay. Fue el As Dusk Falls. Mm. Que de hecho este también creo que ya tenía trailer. Ya lo habían presentado desde antes.
Sí,
no me acuerdo.
Creo que,
o sea, ya. Creo que ya tenía varios meses. Incluso creo que en su momento cuando ya se había mostrado algo del juego. También lo comenté en su momento. Y pues lo que tiene este juego igual es una premisa bastante sencilla. O sea, al final de cuentas estamos hablando de un drama interactivo, una novela gráfica en movimiento que nos va a ir contando la historia sobre dos familias, y conforme vamos conociendo la historia, pues nos vamos a dar cuenta de que están llenos de imperfecciones, ¿no? Vamos a terminar encontrando el hilo negro de todas estas historias familiares. Entonces, pues también no parece que tenga demasiada complejidad. Aquí estamos ya hablando de un juego pues con gráficos animados. Realmente ni siquiera es que se muevan los personajes. Es como si estuviéramos viendo un cómic prácticamente, ¿no? No hay una animación como tal, sino que son únicamente las propias ilustraciones de los personajes o de los distintos escenarios los que vamos a ir viendo, y van a ir progresando lentamente conforme la historia se vaya desenvolviendo y conforme uno también vaya tomando ciertas decisiones. Entonces, a mí el tráiler me enganchó porque parece que realmente es una de estas historias con giros de tuerca que te pueden dejar muy, muy contento al final, ¿no? Como decir, what the fuck, no puedo creer lo que acabo de ver. Porque seguro que tendrá muchos secretos por ahí que nos pueden terminar volando la cabeza o no. Pero se ve bueno. Yo le doy mi voto de confianza.
De aquí nos pasamos al que creo yo fue el que exportó mejores juegos en este Summer Game Fest. De aquí yo saqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juegos. Pude jugar la demo de algunos. Por ahí estuve jugando Potion Permit el día de hoy. Pero antes de entrar por ahí, igual hay que hablar de las sensaciones generales del evento. Todo muy colorido, todo muy bonito. Incluso a lo largo del evento estuvieron incrustando pausas, ¿no? Así como de respira, relájate. Pues continuamos con el evento, ¿no? Y aparte estuvieron ahí metiendo una historia de tres partes de una chica y su amiga conejo de la infancia, que se encuentran en un picnic, ¿no? Y que parece que no llegaba la morra, que porque se le fue el tren. Y ya al final se encuentran y ya se abrazan y se quieren y muac muac. Entonces, me pareció muy llevadero este Wholesome Direct. Al final, como que sí enlataron los 80 juegos restantes que hacía falta presentar.
Efectivamente. ¿Realmente qué podemos decir del Wholesome Direct que de cierta forma no se sepa ya, ¿no? O sea, porque obviamente el propio nombre te lo dice y sabes qué esperar. Y al final de cuentas sabes que este es el espacio para los juegos indie. Entonces, uno sabe que aquí es donde suelen habitar la mayor cantidad de juegos de la industria, porque son muchos los juegos independientes y lamentablemente también son muchos los que de pronto no tienen la visibilidad. Entonces, este tipo de eventos al final de cuentas compila la mayor cantidad de títulos de ese estilo y efectivamente, o sea, toda la vibra del propio evento, el ritmo, te deja muy, muy en claro eso. O sea, la esencia del evento está muy clara, ¿no? Y al final de cuentas yo sentí que fue un evento muy, muy ameno, justamente porque no fue un evento tan largo, al menos en comparación a otros que han habido durante el Summer Game Fest. Uh-huh. Y en todo caso fue muy rápido. O sea, un anuncio tras otro, un tráiler tras otro. O sea, literalmente las pausas pues sí llegaban como en momentos, en puntos estratégicos del evento, pero la mayor parte del tiempo era tráiler tras tráiler tras tráiler. Y yo creo que todos sabemos siempre, o al menos yo siempre lo he dicho, que cuando hablamos de juegos indie, uno ya sabe más o menos que normalmente lo que nos espera son juegos hechos con pixel art, estos juegos sencillos, que de pronto se apoyan mucho de los elementos visuales para realmente destacar. Entonces es una gozadera. O sea, tú de pronto ves esto y más que interesarte en el propio gameplay, te centras más en la animación o en los personajes o en la banda sonora. Entonces, la neta es uno de los eventos que más se disfrutan, porque más allá de lo que realmente presenten, tú sabes que es importante que se visibilicen este tipo de juegos, y uno sabe perfectamente que aquí suelen esconderse luego muchas joyitas, ¿no? Que si bien es cierto que luego me da la impresión a mí de que sobreexplotan los géneros. Sí, particularmente hecho, sí. los RPG de exploración y de aventura.
El housing.
O los, ajá, los Farm Simulator.
Sí.
De pronto esos son géneros que se sobreexplotan cuando hablamos de juegos indie. Pero a mí me parece que sí hay algunos que de pronto vale la pena mucho rescatar por la premisa o por algún apartado en particular, ya sea por el diseño de los personajes, por la mecánica del juego o por cualquier otro aspecto.
Shim, es que no sé cómo pronunciarlo, güey. El Shim, que es como una ranita, ¿no? Este personaje es como una ranita, que es como una sombra. Entonces, digamos que la mecánica del juego es ir saltando de sombra a sombra para encontrar a su contraparte de esta criatura. Me parece un juego muy divertido porque, como niños, bueno, esto me recordó a mí me recordó a esto que como niños luego estábamos jugando de no pisar ciertas losetas y pisar las losetas que una sí y una no, ¿me entiendes, no? Jugarle un poquito al Floris Lava, ¿no? Entonces, uh-huh. Este Shim rescata esa sensación de estar saltando de loseta a loseta, y somos esta criaturita que va saltando de sombra en sombra, ¿no? Aprovechando que el gatito se cruzó por la calle y está proyectando una sombra. Amenes, te le montas a la sombra del gato para poder saltar a la sombra de un poste y después de saltar a esta sombra de este poste, saltar a la sombra del camión para seguir avanzando por el mapa. Es un juego que tiene un ritmo bastante rápido, pero que siento que puede ser muy entretenido.
Sí, a mí me recuerda mucho a que, o sea, yo tengo muy, muy grabada esta anécdota de cuando yo estaba chiquito. O sea, recuerdo que la primera vez que siendo niño fui consciente de mi propia sombra, o sea, yo tenía unos 3-4 años, recuerdo que me asusté. Le tenía miedo a mi propia sombra. O sea, me acuerdo que una era de noche, mi mamá y yo íbamos de regreso a la casa caminando y de pronto, pues, o sea, era una calle oscura, pero había justo un poste de luz bastante iluminada, entonces yo empiezo volteé al piso, a lo mejor estaba pedo, no sé. Y entonces empiezo a ver la sombra debajo de mí y como que yo quería, o sea, como que yo trataba de esquivarla, ¿sabes? Me desbloqueó ese recuerdo, este tráiler del Shim.
Está muy curioso este juego, tiene mucho carisma este juego.
De los juegos que yo rescaté de este Wholesome Direct, pues la verdad, o sea, bueno, hay varios juegos que no tuvieron precisamente lo que es un gameplay, ¿verdad? Entonces hay muchos que de pronto también más que nada los rescaté por el aspecto visual o un poco por la historia que están planteando. Ese fue el caso, por ejemplo, de Little Bird Chef, que es este juego en el que somos un frasco de miel en forma de oso.
Sí, qué pedo.
Que ama cocinar. Y pues obviamente la premisa del juego recuerda mucho a Ratatouille. Es un chefcito simulator en el que quién sabe qué tanto vamos a poder cambiar la receta. Pero se ve cagado porque justamente rescata esta cuestión de Ratatouille. De bueno, cómo es cocinar cuando eres una criatura en miniatura, ¿no? Cuando eres alguien pequeñito. Entonces obviamente muchas de las mecánicas consisten en interactuar con los utensilios de cocina y con la propia comida, siendo tú un frasco pequeño de miel y pues interactuando con los objetos en su tamaño real. Está curioso porque de pronto la propia comida que cocina también está como en miniatura, entonces eso está cagado. Obviamente, digo, este juego no tuvo gameplay como tal. Siento que fue más que nada pues la propia cinemática del juego. Entonces no queda muy claro cuál es la mecánica principal de cocinar. No sé si al final de cuentas va a ser algo, por ejemplo, tipo el Papas Burguería, ¿no? En donde tienes que hacer los cortes precisos de la zanahoria o de la salchicha o de lo que estés cortando en ese momento. Supongo que puede apoyarse un poquito de la mecánica de ser juego plataformero, por lo mismo de que pues es un personaje en miniatura en una cocina grande. Pero pues eso obviamente lo tendremos que ver más adelante. De momento no queda claro. Otro juego que me llamó mucho la atención también por su premisa, no tanto por las mecánicas del juego, porque como tal no hubo gameplay de nueva cuenta. Bueno, sí lo hubo, pero como que no fue muy explícito. El Mika and the Witch Mountain. Este juego me da un poquito de risa porque yo siento que de pronto cuando hablamos de los indie, de forma implícita llegamos a mencionar juegos que tienen premisas que son un plagio, una copia descarada de otras historias, ¿no? O sea, en el caso de Little Bird Chef, pues ya dije, ¿no? Recuerda mucho a Ratatouille hasta cierto punto. En el caso de Mika and the Witch Mountain, el descaro es todavía mayor porque esto literalmente es extraído de las películas de Ghibli.
Sí.
O sea, en primer lugar tenemos la reminiscencia evidente de Kiki's Delivery Service, porque básicamente la historia es de una chica, una niña que es una aprendiz de bruja que tiene que ayudar a los habitantes de un pueblo para poder completar su entrenamiento. Incluso la, por ejemplo, el personaje de la bruja, que no sé si es su instructora o algo parecido, es un personaje calcado del viaje de Chihiro. La bruja del viaje de Chihiro es la misma bruja que sale en Mika and the Witch Mountain.
Sí.
Entonces ahí me llama la atención por la premisa, porque incluso si tú ves el tráiler y escuchas la banda sonora, como que te recuerda un poquito a la banda sonora de Kiki's Delivery Service. Entonces yo por eso como que me lo apunté. Me da muchísima curiosidad qué tanto hay de la película realmente en el juego, y cómo realmente funciona el tema de las propias mecánicas, porque no parece que estén haciendo la gran cosa. La mecánica central parece que literalmente vamos a estar llevando paquetes de un lugar a otro, que es un poquito lo que hacía Kiki, porque al final de cuentas pues es como, ok, puedo volar, soy una bruja, pero no controlo mis poderes o no los sé usar, lo único que sé es volar, entonces pues sirvo como mensajera del pueblo.
O entregar pan.
Entonces, exacto, es el DHL antes de Cristo. Entonces, pues es eso, o sea, me parece, me tiene muy intrigado el tema de que la premisa del juego sea una calca de estas historias.
Está curioso este Mika, pero sí, tiene... Tiene mucho que recuerda a Kiki Delivery Service. Que bueno, ¿a quién no nos gustaría un juego de Kiki Delivery Service? Habría que ver qué tan satisfactorio es entregar los paquetes y trabajar. Saber cuáles son las restricciones del mapa, ¿no? Porque es un mapa que parece extenso y hay zonas que se ven muy vacías. Entonces ahí como que genera un poquito de duda qué es lo que pueda pasar con este Kiki y el entorno. Habría que checarlo, a ver si hay una demo también.
Sí, se me ocurre que de pronto si tuviera una función de speedrun o de completar las tareas a contrarreloj.
Ándale.
Yo creo que eso le puede agregar mucho peso al juego y lo puede hacer más divertido.
Tipo los retos de Spyro en la trilogía, ¿no? De andar cruzando y obtener así como que ir recolectando objetos y pasar por ciertos puntos de control. Eso estaría interesante.
Por otro lado, un juego de estos que te tocan las fibras sensibles y que hasta uno se la piensa dos veces si realmente lo quiere jugar o no, porque uno no quiere terminar llorando. Uno juega para divertirse, no para llorar.
How to Say Goodbye.
No, ese no lo tengo por aquí. El que yo anoté en este caso fue el A Walk with Yaya.
Ah, que sí.
Es un juego en blanco y negro y pues es prácticamente un juego mitad novela visual, mitad juego de aventuras, y pues la temática central es que tú llevas a pasear a tu abuela justo después de haber sufrido un evento aterrador. Entonces pues aquí parece un juego muy nostálgico por el tema de las conversaciones con la propia abuela, y creo que puede ser de estos juegos muy, muy conmovedores que obviamente a muchos les van a traer recuerdos de sus propias experiencias con sus abuelas. Entonces yo creo que sí es un juego para tener ahí a un lado la cajita de Kleenex, porque sí va a estar para llorar.
Se ve que está denso el asunto. No me llega a convencer la combinación de 2D y pixel art De 2D y 3D. Uh-huh. 2D y 3D, que igual vimos en otros juegos. No me gusta.
Sí, se parece mucho al... ¿Cómo se llama? Paper Mario, ¿no?
Al Paper Mario, sí, un poquito, pero este es como que más... Más marcado esa combinación del 3D y del 2D. Pero bueno, aquí lo que importa es la historia, ¿no? Los personajes, las conversaciones, los recuerdos.
A mí un juego que me tiene demasiado intrigado es el Free Ride, porque dicen por ahí que es un RPG disfrazado de test de personalidad.
Ah, caramba.
Entonces está muy curiosa la premisa, porque es un juego en el que te dicen que no te van a juzgar si eres bueno o malo, y que incluso ni siquiera vas a saber realmente cuándo estás tomando una decisión que influya en tu evaluación psicológica o yo qué sé. Entonces, pues es un juego medio raro. Visualmente no me atrae demasiado. Es un juego, o sea, de pronto hay partes del trailer donde entramos a una tienda de autoservicio y como que empezamos a hacer un desmadre. Entonces queda muy claro de exactamente cuál es la finalidad del juego, o si se esté contando una historia a la par, porque al final de cuentas es un RPG, es un juego, es prácticamente un plataformas en 3D en donde estamos yendo de un lado a otro y podemos interactuar con todo. O sea, literalmente podemos agarrar todos los objetos y descolocarlos o simplemente regarlos por todo el sitio. Entonces está raro, pero yo creo que es una experiencia que de pronto sí habría que probarlo, justamente por este tema del test de personalidad. O sea, porque al final, se supone que al final del juego te revelan tus resultados de acuerdo a cómo hayas jugado. Entonces eso es lo interesante, o sea, que un juego sea una excusa para hacer una evaluación psicológica, está muy curioso, porque al final de cuentas no sabes realmente qué decisiones afectan y cuáles no. O sea, tú puedes estar ahí haciendo un montón de cosas y realmente no te dejan muy explícito el tema de cuáles son las que más influyen o de qué depende o qué significa que escojas una cosa o la otra. O sea, lo interesante es llegar al final del juego y ver tus resultados. Entonces creo que por eso es que me apunté este Free Ride.
Y ya, si quieren ahondar un poquito más y ver algunas otras recomendaciones, yo les puedo decir de Coffee Talk 2, la secuela de este juegazo del sim de ser barista en una cafetería y entablar conversaciones con otras personas. Es un juego que les recomiendo muchísimo. La primera parte es buenísima y esta segunda también. El creador del juego falleció desgraciadamente este año. Yo creo que también eso lo va a hacer un poco especial, ¿no? Por saber cuál era la visión de él en esta segunda parte y saber qué tanto se respetó de eso. Y otro que rescaté por ahí fue el How to Say Goodbye, que habla mucho de la muerte, de justamente, ¿no?, cómo despedirse de un familiar, cómo superar una pérdida. No sé qué tanto puedan explotar eso en las mecánicas del juego, pero seguramente que narrativamente tiene su esfuerzo ahí. Y también el Bilkins Folly, que es este juego de un pirata, es una especie de aventura gráfica con una animación de pixel art muy suave, muy smooth, muy bonita, que igual puede ser un juego que tenga ahí una historia interesante y posiblemente, ¿no?, el gameplay sea muy entretenido. Paper Trail. El Paper Trail es un juego que me recordó mucho a Carto, que es este juego en el que tienes que ir doblando el papel para poder acceder a ciertas partes del mapa. Es un juego basado en puzzles, en exploración, como con algunos diseños ahí muy intrincados, ¿no? Tienes que pensar muchísimo, ¿no? Si doblo esta esquina primero para cruzar acá, o si regreso y luego doblo la mitad de la página. Es un juego mucho para pensar y de explorar. Entonces puede que sea igual uno de los indispensables de este año, el Paper Trail. Se ve muy bien, visualmente es sencillo, es colorido, es bonito y a mí me parece muy atractivo.
Yo, para cerrar con este Wholesome Direct, hago mención rapidita de tres títulos que también me apunté por ahí. El primero es Wholesome Out and About, que es básicamente un life simulator acerca de vivir en la naturaleza. Y lo que yo siento que realmente destaca de este juego es que terminas aprendiendo habilidades reales, porque hay recetas de cocina, hay instructivos para manualidades y hay una guía de identificación de plantas. Entonces, más allá del aspecto visual del juego o de las propias mecánicas, yo siento que este es importante o es interesante que lo juguemos por todo lo que nos va a dejar de conocimiento valioso para la supervivencia en la naturaleza. Entonces, yo siento que sí hay que apuntárselo, porque es algo muy práctico, es algo que puede tener mucho valor en la vida real. Entonces, que un juego haga eso, o sea, que de forma intuitiva te ayude a aprender técnicas de supervivencia o recetas, yo creo que eso es bastante interesante. Por otro lado, el Toroa, que no vimos mucho de este juego, no se entiende mucho lo que es, pero parece que en realidad es mucho más sencillo de lo que aparenta. Tiene una premisa bastante simple en donde básicamente puedes volar por los cielos como un albatros, una especie de ave. Se parece mucho a las gaviotas. Entonces básicamente es como un flying simulator, pero con un ave, con un albatros en este caso. Entonces se plantea que es un juego de aventuras con temática relajante, en el que lo más interesante puede ser al final de cuentas estar ahí volando por el cielo todo el tiempo. Tiene unos visuales muy espectaculares, entonces yo creo que desde ahí ya está el gancho para estar horas volando con Toroa. Y por último, menciono, ¿dónde está el otro? Aquí está, el Melatonin. Que es este juego con una premisa bastante rara, donde aparentemente un chavo se queda dormido. Entonces tenemos minijuegos, tenemos un catálogo de más de 20 minijuegos con premisas a partir de los sueños de este tipo. Entonces uno puede escoger entre soñar sobre tecnología, sobre seguidores, sobre comida o sobre dinero. Es un juego muy millennial, muy pachavos, pero me parece que puede terminar siendo muy divertido justamente por todos estos minijuegos en los que de pronto pues hay mucho plataformeo. O sea, son temáticas de pronto muy, muy relacionadas con la tecnología. Tenemos, por ejemplo, ahí los dispositivos móviles con las redes sociales abiertas, donde vamos saltando de uno en uno. Y en general el aspecto visual, la parte gráfica del juego es muy llamativa, porque maneja mucho esta paleta de colores con colores pastel. Entonces yo creo que puede estar divertido, porque pues obviamente tendrá muchas variantes. Son minijuegos creados a partir de sueños. Y parece que realmente sí se fueron como gorda en tobogán a la hora de crear las premisas para cada minijuego, porque la neta sí son ideas muy, muy voladas, muy fumadas.
Bueno, y de aquí nos pasamos al Capcom Showcase, que de sorpresas no tuvo mucho, pero tuvimos algunas. Básicamente este evento estuvo centrado un poquito en el Street Fighter 6, y yo creo que el foco aquí estuvo en Resident Evil, ¿no? Porque vimos un poquito de, no sé si llamarlo gameplay, del Resident Evil 4, con Leon Kennedy en españita, ¿no? Con su chaquetita bien puesta. Y fuimos testigos de el nuevo DLC, me parece, de Resident Evil Village, con la hija del protagonista, del prota, que ahora lo vamos a poder ver en tercera persona en el juego. Vamos a poder tener esa visión en tercera persona. Y aquí no sé realmente qué vayamos a explorar. Tenemos ahora también, como decía, esta opción de jugar Resident Evil Village en tercera persona, lo cual creo que le da una nueva dimensión al juego y lo puede hacer llamativo para ciertas personas, que bueno, en general es una opción más para poder disfrutar del juego, porque también están presentes esta serie de modos de supervivencia como en Resident Evil 2, en el que tenemos que sobrevivir a hordas de enemigos. Podemos jugar con Lady Dimitrescu. Eso está épico. No sé si en tercera persona, pero en primera persona. Y también con otros personajes del juego base. Todo esto también con el acceso al juego este multijugador de Resident Evil, que la neta ya se me olvidó el nombre y no me importa porque no lo voy a jugar. Y pues creo que ya está, ¿no? Yo creo que eso es todo lo que presentaron en el Capcom, el showcase de Capcom, que pueda ser rescatable. O sea, el año pasado igual tuvimos lo mismo, muy poquito.
Sí, realmente ni me voy a molestar en agregar más porque realmente pues sabemos que Capcom no tiene demasiadas franquicias. Entonces suele mimar mucho las que tiene. Y yo creo que eso sí quedó muy, muy en claro con lo que vimos de Resident Evil. O de pronto hay cosas del Persona 5, creo. Pero sí, poco más, ¿no?
Sí, o sea,
y yo en particular, pues no soy fan de ninguna de estas sagas. No por ninguna razón en particular. Sencillamente no he tenido un acercamiento directo a ellas. No las he podido probar de primera mano. Entonces, pues ganas no me faltan de jugar Resident Evil Village. Pero teniendo en cuenta que nunca he jugado un Resident Evil, pues hay como que el hype realmente no es tan alto. Digo, la curiosidad está, pero no sé si... Ya sabes, ¿no? Siempre uno se plantea la pregunta de, bueno... habiendo tanto juego Resident Evil, ¿por dónde empiezo? ¿Primero ver las películas? ¿O cuál me recomiendan? O etcétera. Entonces, como que es una duda existencial que de pronto prefiero quitarla un poquito del camino.
Y del Exoprimal ya ni hablamos. Está muy triste lo del Exoprimal. Y pues eso sería todo por esta noche. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan gozado. Todavía vamos a tener cositas de las que hablar durante la siguiente semana, porque ayer tuvimos nuevas noticias sobre el Overwatch 2. Vamos a estar comentando eso. Siguen habiendo eventos. Estamos un poquito, yo creo que ya aclimatados para lo que venga. Entonces, pues ya nada más va a ser cosa de irlo comentando. Y pues nada, espero que hayan disfrutado. Cuídense mucho. Un abrazo, un besazo. Tomen agüita, lávense las manos. Nos vemos entonces en la próxima.